En Folclórica 98.7 estás escuchando Pan Casero con el Cholo Gómez Castañón.
No se puede contener el cauce del río ni evitarla.
Bueno, Bernardo Stamateas, hemos hablado muchas veces con Bernardo, con el hombre de Floresta, con el psicólogo. Y la verdad que viendo los libros todos juntos te das cuenta que con la edad que tiene ha hecho cosas muy pero muy importantes en términos de ayudarnos a vivir mejor. Desde el Gente Tóxica, que ya ha quedado, si che, este es tóxico, sí. Y esto lo instaló y lo Total. Explicó Bernardo, hasta resultados extraordinarios, calma emocional, heridas emocionales, nudos mentales, quiero un cambio. Este me gustó, fracasos exitosos. Uh-huh. Claro, mis fracasos me trajeron a esto. Hay que caminar por el error. Autoboicot, gente nutritiva, lo contrario del tóxico. Y bueno, no me maltrates, puedo superarme, quererme más. Bueno, mil títulos, todos muy valiosos, y cosas de Bernardo como el mañana es más grande que el hoy y el pasado es más grande que el presente, y eso es depresión, y el mañana más grande que hoy es sueño. Bueno, cosas sencillas pero muy valiosas. Vamos a saludar a Bernardo diciéndole con un poquito de demora, feliz cumpleaños, Bernardo.
Muchas gracias, una alegría hablar con vos y todo tu equipo y tus oyentes.
Bueno, fue ayer, ¿no?
Ayer, así es. Fue un cumpleaños en familia, muy lindo, hicimos un vivo con miles de personas, así que bueno, muy divertido.
Bueno, ¿nacer un 13, que te ocurrió algo alguna vez, para bien, para mal, para nada?
Bueno, para mí el 13 es un buen número, es el número de cumplir años y de celebrar la vida, así que bueno, y contento de festejarlo con la gente que quiero, que me quiere, y bueno, pasarla lo mejor posible dentro de todo lo que nos pasa.
Perdón por la autorreferencia, pero la pandemia, vamos a hablar, he encontrado mucha gente también que dice, ¿sabes qué? La pandemia, allí el encierro me dio muchas ganas de vivir de otra manera, de vivir con menos miedos, con más arrojo. ¿Esto puede ser algo que se generalice o no?
Bueno, mucha gente le produjo un proceso de reflexión. Sabés que la introspección es uno de los signos de la salud mental más importantes. Parar y mirar para adentro. Mirá qué interesante que los soldados que venían de Vietnam e iban directamente a los Estados Unidos llegaban con un estrés postraumático, obviamente, de la guerra muy grande. Y cualquier ruidito los hacía tirarse debajo de la cama. Entonces lo que hicieron fue abrir tiendas de campaña o tiendas intermedias, donde no estaba ni en la guerra ni en la casa. Mira. Era un punto intermedio. Le pasaban películas, hacían terapia de grupo, los familiares los iban a visitar allí hasta recuperarse. Y me parece una buena imagen, porque estamos viniendo o en medio de la guerra, y todos nosotros tenemos que construir esos espacios de reflexión, de crecimiento, de repensar, bueno, hacia dónde estamos yendo, qué queremos, y todo esto nos ha ayudado a muchos a sentarnos a reflexionar.
Bernardo, hay una cosa que traemos desde chicos, y por más que el pueblo sea chico, siempre estaba presente eso de tener un proyecto, tener un sueño. Digo, es el movilizador más grande, ¿no? Aferrarme a ello y tratar de todas maneras, aunque sea de a un pasito, de aproximarme.
Muy importante lo que decís, porque si nosotros no esperamos nada, no tenemos mañana.
Claro.
No tenemos futuro. Entonces, ¿qué nos queda? La tristeza y la melancolía. ¿Te acordás, hermano, qué tiempos aquellos? Entonces, no jubilarnos psicológicamente, siempre estar activo, siempre tener un proyecto. No importa si es grande, chico, si lo vamos a lograr o no, pero siempre tener metas, proyectos, en todas las áreas de la vida, porque eso es lo que esperamos y eso es la esperanza. si no esperamos nada, lo que nos va a rondar es la idea de muerte permanentemente. Por eso hay tanta gente melancolizada, con depresión. La pandemia ha tenido un aumento muy grande de trastornos de ansiedad y trastornos depresivos.
Sí, claro, supongo que un trabajo muy grande, ¿no? El psicólogo ha pasado, y aparte la posibilidad de poder hacerlo dentro de la pandemia por Zoom.
Así es, hemos trabajado muchísimo, lo seguimos haciendo. Mucha gente se ha aumentado su trastorno de ansiedad, ideas obsesivas, fobias, miedos, y obviamente las crisis de pareja, por lo que implica la convivencia 24/7, y los trastornos del ánimo. Mucha gente desganada, desmotivada. Por eso rescato algo que dijiste, que nos gusta decir a los psicólogos: lo mínimo es lo máximo. Claro. ¿Qué quiere decir? Pequeños pasos, chiquititos, hace algo chiquito para sentirte un poquito mejor. ¿Qué podrías hacer? Llamar a alguien, tomar un café. Bueno, hacelo, pequeños pasos. A veces un pequeño cambio trae un gran resultado.
Sí, uno puede haberse dado cuenta, no es mi caso porque estaba solo, pero uno puede haberse dado cuenta de que tenía una pareja muy funcional si trabajaban los dos y se veían el fin de semana y todo, y que de pronto la convivencia no resiste.
Claro, porque la pandemia nos regaló a todos una lupa de alto aumento. Entonces todo es mucho miedo, mucha bronca, mucha irritabilidad. Muchas parejas lo que les pasó es que perdieron el misterio. Claro. Sabes que el amor se alimenta del misterio, de lo nuevo, del descubrimiento. Pero cuando en una pareja no hay más nada para descubrir, viene el aburrimiento y la monotonía. Por otro lado, bajó nuestro nivel de tolerancia a la frustración. Entonces nos volvimos todos más irritables, pocos tolerantes. Entonces es importante gastar, drenar, sacar, expresar todas las emociones de miedo, bronca, angustia, hablarlas, escribirlas, gastarlas a través del ejercicio, del humor, de la compañía con el otro. Eso es una manera de cuidar nuestra salud psíquica.
Además de ser Bernardo Estamateas, sos en el fondo el pibe de Floresta, supongo. Entonces, a vos, ¿qué te pasó en la pandemia? ¿Qué rescatás como idea, como frase, a vos?
Mira, primero la sorpresa del cambio de un día para el otro, encontrarnos con algo tan insólito, tan inédito, ¿no? Tener todos los tapabocas, no poder salir, ver tantas muertes, me generó un proceso de reflexión muy importante, ¿no? Porque ver tanta muerte todos los días y ver la finitud, ¿no? Vos sabés que el escuchar a la gente ya 34 años te hace reflexionar mucho, porque vos oís historias que vos decís: esta es la peor historia que escuché en mi vida, hasta que viene la próxima.
Claro.
Entonces, como dicen los futbolistas, parar la pelota y decir: bueno, ¿qué quiero? ¿Hacia dónde voy? ¿Qué cosas son importantes? Me parece que una reflexión de tipo trascendente, espiritual, filosófica, de bueno, ir detrás de cosas importantes, y lo que sabemos todos intuitivamente, y que la neurociencia puso de nuevo sobre la mesa: los vínculos afectivos es lo más importante que tenemos en la vida.
Los vínculos afectivos que uno tiene, bueno, el vínculo que viene con la sangre, pero tiene el otro, el que elige. Vos sabés que yo de chico tenía un sueño, nunca lo podía llevar a cabo, que era: este fin de año a todos los que no van con más se los voy a decir. Decía, yo iba a la primaria, y a todos los que quiero se los voy a decir también. Nunca cumplía. En definitiva, ahora veo que unos eran para mí tóxicos y otros eran nutritivos. ¿Hay que hacer un ejercicio de desprenderse de unos y abrazar a otros?
Sí, porque nosotros nos curamos con los demás y nos enfermamos con los demás. Sabés que hoy el motivo de consulta número uno son los trastornos en los vínculos. Claro. Problemas con la pareja, con los hijos, con los compañeros de trabajo, con el vecino. Es vincular. Entonces vos encontrás que el estrés número uno es por gente. Y hay gente que se dedica, tiene el objetivo, se levantan a ver a quién le pueden reventar la vida.
Es verdad.
Sí, y otra gente que tiene rasgos nutritivos, ¿no? Escribí este libro, 10 rasgos, todos tenemos rasgos sanadores. La mejor manera de sanar un vínculo tóxico que vos tuviste en el pasado es teniendo en tu presente un vínculo sano. con un amigo, una pareja, un compañero de trabajo. Hay vínculos nutritivos que son, están armados, duran en el tiempo, y otros que son como los andamios. Aparecen, te ayudan y desaparecen. Bueno, necesitamos de los dos.
¿Cómo hacemos cuando vemos amigos en problemas y uno duda de cómo aproximarse, callado, hablando, haciéndose el sabio? ¿Cuál es la mejor manera de ayudar al que querés?
Comprendiendo. Empatía se llama eso. Mira, puse un ejemplo. Imagínate que se cae alguien en un pozo. Primera opción. Viene alguien, lo mira y sigue de largo. Eso se llama cero empatía. Un rasgo psicopático. Segunda opción. Alguien se cayó en un pozo, viene alguien, uy, pobre, te caíste al pozo, espera, y me tiro al pozo con él. Eso se llama exceso de empatía. Tercero, alguien se cayó en un pozo, viene y uno dice, che, pobre, llama al 911, llama a los bomberos, trae una soga, trae una escalera. Claro. Eso se llama empatía operativa. Entonces, te comprendo, pero no me lastimo para ayudarte, me cuido. Y porque me cuido, busco la mejor manera de acompañarte en tu dolor. La empatía es un rasgo sanador, el sentirnos comprendidos, cuando alguien nos escucha con los ojos y nos comprende o intenta comprendernos, ya eso nos está curando.
Bernardo, uno sabe que ama o que quiere o que necesita al otro, el otro sabe que esto ocurre, pero cambia mucho decirlo y que el otro lo escuche.
Sí, la validación es, a ver, nosotros abrazamos con las palabras. Claro. Las palabras pueden quedar guardadas en el corazón y en la vida de la otra persona. Entonces, las palabras de validación, necesitamos recuperar la cultura de la ternura. Viste que estamos todos muy irritables, muy agresivos, todo emotivo de pelea, de combate, de lucha, de no estoy de acuerdo, de no sé, pero me opongo. Entonces, las palabras sanan, las palabras construyen. Hay un proverbio muy lindo del sabio Salomón que dice, hay hombres cuyas palabras son como golpe de espada, pero la lengua de los sabios es medicina. Es decir, que descubrió que las palabras lastiman. Y hay una anécdota muy linda, no sé si te la conté, de Viktor Frankl, que estuvo en el campo de concentración en Auschwitz.
Un capo.
Sí, y un hombre le dio un pan. Y él dice algo genial, dice, el pan que me dio este señor alimentó mi cuerpo unos minutos, pero su mirada y sus palabras alimentaron mi alma hasta el día de hoy.
Claro. Bernardo, te agradezco mucho, sé que vos estás todo el día haciendo cosas físicamente o con la mente. Gracias por esto, que tengas un gran año y gracias siempre de verdad por arrimar una palabra que seguramente hace mucho bien.
Sos muy amable, te agradezco, un gran cariño para vos, los oyentes, y lo mejor para todos para este año.
Bueno, ya está, Bernardo Stamateas, que ayer cumplió años.